Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
Agustín Lara fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Sus intérpretes principales fueron y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Pedro Infante, Javier Solís, Julio Iglesias, Vicente Fernández, Pérez Prado y otros artistas más. Escuchamos con él la canción Solamente una vez.
Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
En 10 días planean abastecer en un 95% los medicamentos que otorgan en los centros de salud de la región. Reconocen la trayectoria del artesano colotlense Ramón Carrillo. Termina la primera temporada del equipo de tercera división de Real Olmeca Sport 2016-2017. El primer comandante de Protección Civil, Osvaldo Nicolás Hernández, nos visita en cabina para invitarnos a un macro simulacro que planean realizar. Y el día de hoy no se pierde el perfil que tenemos preparado sobre la historia de Elizabeth Luna Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los teléfonos en nuestra cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus mensajes. Nos vamos ahora con los detalles de la información. En 10 días se podría tener el 95% abastecido de los centros de salud de la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Se lleva a cabo reunión de trabajo entre el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruz Esmada, y las autoridades de las comunidades indígenas de la región, donde trataron temas de salud y en donde el secretario se comprometió a abastecer en 10 días el 95% de medicamentos y material de curación los centros de salud de los hospitales de la región.
Va a estar incluido en la minuta que en 10 días máxime ya está surtido el 90%, 95% de medicamentos, que es el cuadro básico. El 95% de la Secretaría de Salud es el 100% del cuadro básico. Hay un 5% que son medicamentos de especialidad, por eso hablamos del 95%. Pero que sepan que es un surtimiento dinámico. En 10 días estaremos con las farmacias al 95 o al 100, y los, pero se va utilizando y cada 3 días o cada semana seguirán surtiendo. Ya no dejaremos que el abasto baje.
El secretario de Salud se compromete a aportar una bitácora de surtimiento de medicamentos y material de curación en cada comunidad una vez que se acuerde con proveedores de medicamentos y materiales.
Hicimos una visita al hospital ante los cuestionamientos de algunas personas que decían que había falta de limpieza, que había falta de algunas circunstancias que recorrimos, y bueno, tenemos la evidencia de que todo está en orden. Y bueno, venimos a ver también las necesidades que tienen muchas comunidades de las diferentes zonas wixárikas en cuestión de falta de algún médico, falta de alguna enfermera, en ocasiones falta de algún abastecimiento de medicamento en específico, que estaremos haciendo las peticiones directas a esa empresa que es la encargada del surtimiento para que esto ya no vuelva a pasar.
Cerca del 80% se encuentra abastecido el Hospital de Primer Contacto Colotlán y se espera que en los próximos días esté al 95%, reiteró el secretario de Salud.
Principalmente es el personal de salud que se surte en las casas de salud entre pasantes, médicos, enfermeras. De igual forma, el tema del abastecimiento, que es un tema que siguen, que quieren un 100% de medicamento. Ahorita andamos cercano al 80%. El tema de la referencia y contrarreferencia con otros unidades de salud, o sea, el intercambio de servicios con el IMSS, con el ISSSTE. Y el tema de transporte por las lejanías de las comunidades, el tema de las ambulancias y el transporte aéreo a través de helicópteros. Básicamente son en manera general, que son parte de los compromisos que obtuvimos el día de hoy.
Al lugar asistieron gobernadores de diferentes comunidades de la sierra, así como el alcalde de Santa María de Los Ángeles, el de Mezquitic, y Guillermo Pérez Godina, presidente municipal de Totatiche, quien nos comparte sus inquietudes expresadas al secretario de Salud.
Más que nada, pues, la misma inquietud que tenemos todos los presidentes en los municipios, en nuestros municipios, pues el desabasto de medicamentos, el desabasto de insumos también, gasas, alcohol, jeringas, y creemos que son artículos de primera necesidad para poder tener una excelente atención. Poco a poco, pues que si firmó una minuta, poco a poco creemos que pueden ir saliendo estos temas, que ojalá sí, porque los principales perjudicados son la población.
El secretario de Salud se comprometió a abastecer de medicamento y material de curación a un 95%, así como gestionar vehículos todoterreno para la sierra y sobre todo cubrir las necesidades de médicos en la región. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles. Ahí está el compromiso. Vamos a ver cómo se van dando las cosas en este sentido y que realmente se cumpla con ese abasto del que hablan.
Así es, Ana Cristina, pues en el lugar se reunieron lo que son diferentes gobernadores de las comunidades indígenas y pues estuvieron expresando lo que es la necesidad también de lo que es el desabasto de medicamentos, y se comprometió a obtenerlo en 10 días, obtener el 95% del abastecimiento en estos lugares, así como lo que es el medio de transporte, que batallan mucho para poder ocupan vehículos todoterreno, pues, para poder andar en la sierra y obtener pues una mejor, digamos, atención al sector salud en estos lugares.
Bernardo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a nuestro corte, regresamos con más. Al regresar a la información, reconocen la trayectoria del artesano colotlense Ramón Carrillo. Y el día de hoy estrenaremos la sección deportiva con Elba García y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 2 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Atanasio y Ciriaco. En 1519 fallece en el castillo de Cloux, en Francia, a los 67 años de edad, Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento italiano, al que se le considerará como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Nace el 15 de abril de 1452. En 1772, en Alemania, nace el poeta lírico alemán, prosista y filósofo místico del romanticismo temprano, Novalis, seudónimo de Friedrich Leopold von Hardenberg. En su obra, Himnos de la Noche, expresará su desolación por la muerte de su prometida, Sophie, a los 15 años. Sus canciones espirituales influirán en otros escritores. Muere el 25 de marzo de 1801. En 1895, nace José Azueta Abad, marino mexicano. Luchó contra la ocupación estadounidense de Veracruz el 21 de abril de 1914. Muere el 10 de mayo de 1914.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 90 centavos y se vende 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra 19 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El día de ayer se celebró al artesano colotlense y hubo un reconocimiento a la trayectoria de uno de los personajes de Colotlán que pues han sido reconocidos, valga la redundancia, por su trabajo. El turno en esta ocasión, el personaje que fue reconocido fue el señor Ramón Carrillo. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, en el marco de la 26ª edición de la Feria Nacional del Piteado y como ya se ha vuelto una costumbre, reconocieron la trayectoria de un artesano colotlense. Perdón, en esta ocasión fue al señor Ramón Carrillo por los aportes que ha hecho al ámbito artesanal, una actividad que lo llena de orgullo, aseguró durante la ceremonia uno de sus hijos.
Siempre se ha sentido orgulloso de ser talabartero y defendió la forma tradicional de elaborar los artículos de piel, así como los materiales originales, por lo que siempre se opuso al grabado a máquina, al diseño por computadora y a la tinta sintética que, según él, mucho afectó a nuestra artesanía. Tal vez su obra ha sido sencilla y modesta, pero esta actividad artesanal le permitió sacar adelante a su familia de una forma digna y decorosa, lo que él considera el mayor fruto de su actividad laboral.
El recién homenajeado agradeció la mención y aprovechó el espacio para exhortar a las nuevas generaciones a que se interesen por una actividad que, según dice, todavía representa un modo de subsistencia.
Cuénteme, por favor, ¿qué significa para usted recibir este reconocimiento? Bueno, pues nomás eso es darles las gracias y me siento orgulloso de ser talabartero, que donde quiera que salga, a cualquier parte que han dado por fuera del país y todo, trabajo la talabartería, por eso tengo orgullo de ser talabartero.
Oiga, hay mucha gente que dice que la talabartería ya no es una buena actividad. ¿Usted está de acuerdo con ellos?
Bueno, yo para mí es muy bueno, de eso me he mantenido y de eso he educado a mis hijos y todo, a la talabartería.
Que haya más apoyo de las autoridades y más interés de los artesanos es para Ramón Carrillo la fórmula correcta de impulsar la artesanía en este municipio.
¿Y qué cree que hace falta ahorita en la actualidad para impulsar la talabartería?
Más apoyo a los talabarteros, crédito y todo eso. Hay una escuela para que se enseñe, para que haya más talabarteros, ¿verdad?
¿Y qué opina usted de que los jóvenes ya no quieran aprender de esta actividad?
Pues porque no saben lo que es bueno. Eso, aprendiendo ese oficio, eso es muy bueno. Donde quiera que vayan hay talabarterías de distintas clases de talabarterías, de distintos trabajos referidos a la talabartería, ¿verdad? Yo he salido fuera del país y trabajo en eso, luego agarro trabajo en eso.
Cabe mencionar que el reconocimiento se entrega como parte del Día del Artesano, que hace unos años atrás se instauró en este municipio y que, bueno, ahora reconoce al artesano colotlense Ramón Carrillo. Ana Cristina, esto fue parte de lo que se vivió anoche en las instalaciones de la feria. Y también, bueno, entregaron un reconocimiento a Ignacio Pacheco. Él es el creador de la canción que se está utilizando ya como himno en la feria y que, bueno, nosotros estrenamos un 21 de agosto.
Un 21 ¿no? de agosto, exactamente. Digamos que tuvimos la primicia, así ¿no? es. Con ese tema. Pues muchas felicidades a los reconocidos en esta actividad en el Teatro del Pueblo como Día del Artesano en Colotlán, instaurado apenas hace unos tres o cuatro años, ¿verdad? Así es. Pues bueno, muchas felicidades. Y pues las actividades de la feria continúan para aquellas personas que tengan a bien acudir y disfrutar. Oye, por cierto, el ballet, excelente, ¿no? Sí. El ballet de la Universidad de Guadalajara en su 50 aniversario.
Sí, la verdad es que es todo un espectáculo ahora sí, ¿no? La palabra queda muy, muy bien porque pues son muy profesionales. Yo pasé unos minutos antes de que iniciara el espectáculo y a mí me impresionó bastante verlos a todos sobre la tarima, todavía obviamente no con el vestuario, pero estaban haciendo como sus ejercicios de estiramiento, no sé, y ya desde ahí, particularmente a mí, pues todavía si ya tenía ganas de verlo, pues ahí todavía me quedó más a esa sensación, ¿no? La verdad es que mucha gente y lo esperaban, pues yo creo que es uno de los eventos también más esperados, o era uno de los eventos más esperados para esta edición, ¿no?
Así es, y con un ballet que es reconocido incluso internacionalmente, ¿no? Así que qué bueno por aquellas personas que pudimos disfrutar.
Así es.
Lupita, te agradezco mucho la información. Nos vamos con otros asuntos. El equipo de tercera división de Colotlán no tuvo buen resultado en la temporada 2016-2017, quedó en el lugar número 15 de 18 equipos. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El equipo de tercera división Real Olmeca Sport no ha tenido buenos resultados en esta primera temporada 2016-2017. Sin embargo, la experiencia adquirida les ayudará para mejorar en la siguiente, explicó Jorge Arellano Gándara, presidente del equipo.
En posición no quedamos pues muy 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 bien, quedamos en el lugar número 15 de 18 equipos que son en el grupo 9, pero pues eso era de esperarse ya que este fue nuestro primer torneo, el primer torneo de los muchachos, donde apenas están conociendo la división, cuál es el nivel que se juega en la división. En los últimos partidos pues la gente lo vio, lo vivió aquí en Colotlán, en donde nos estuvieron acompañando, ya vieron que el nivel de los muchachos subió. Este es un proyecto a futuro. Ya en el próximo torneo, pues los muchachos ya tienen la experiencia, ya no son novatos y pues vamos a tratar de dar el mejor papel posible.
Por el momento, los jóvenes se tomarán un pequeño descanso y estarán regresando a las actividades a mediados o a finales del mes de mayo, mencionó Arellano Gándara.
Ahorita ya hemos terminado lo que es la temporada 2016-2017. Los muchachos ahorita están en vacaciones, se está dando una pequeña tregua para que los muchachos descansen, los que son de fuera vayan a visitar a sus familias y ya pues a mediados de mayo, a finales, que se reintegren a los trabajos, a los entrenamientos para prepararnos pues para el próximo torneo 2017-2018.
Seguirán entrenando para no perder el ritmo y se van a seguir haciendo visorías para hacer más competitivo el equipo, puntualizó Arellano Gándara.
Pues poco a poco se van a estar integrando nuevos jugadores, ya para ir haciendo los refuerzos, donde se necesite, para que sea un equipo mucho más competitivo la próxima temporada. De lo que es de junio a julio, se va a estar buscando todavía chavos, te digo. La base está en Colotlán, eso es lo bueno, la base del equipo. Los jugadores, pues la mayoría son de Colotlán, de aquí de la región, y el arranque del torneo de la temporada 2017-2018 va a ser en agosto de este año.
Anteriormente la franquicia estaba en renta con posibilidad de compra, ahorita ya son varios socios los que la quieren y poco a poco se va fortaleciendo, agregó el presidente del Real Olmeca.
En un principio se había comentado que esta franquicia venía en renta con opción a compra, que pues la verdad a algunas personas de aquí de Colotlán, gente pues que le gusta el fútbol y aparte pues que creen en este tipo de proyectos, que no solamente te digo es algo de que vayan a jugar los muchachos, sino que se vuelve un referente a seguir en el municipio, cambia el entorno, y todas esas personas que ya se integran como socios, ahora sí ya de la franquicia, pues ya somos una asociación, nos vamos a integrar para seguir haciendo crecer al equipo.
El ánimo de los jóvenes, padres y personas en general han sido punto clave para que el equipo siga esforzándose y con ganas para salir adelante. En los últimos dos partidos se obtuvo la victoria. Ahora esperan la siguiente temporada para seguir demostrando sus capacidades. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues esperemos que en el próximo torneo puedan alcanzar un mejor resultado.
Así es, Ana Cristina, pues comentaba el presidente del club que pues para hacer, ya se esperaba un resultado aproximado por ser la primera temporada, y pues apenas han estado acoplándose los muchachos, pero ya se espera que para las siguientes tengan mejores resultados.
De acuerdo, muchas gracias, nos vamos a corte, regresamos con más.
Tener hijos varones podría proteger contra el Alzheimer. Durante el embarazo, parte del material genético del feto pasa a la sangre de la madre y puede permanecer allí muchos años. Un estudio que se publica en la revista PLOS ONE indica que las mujeres con fragmentos de ADN de sus hijos varones en el cerebro tienen menor probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer. Según los expertos, el intercambio de ADN y células entre madre e hijo puede tener efectos positivos y negativos. Por un lado, las células podrían ser beneficiosas para la salud materna, ya que promueven la reparación de tejidos dañados y mejoran las defensas, pero también puede causar problemas, como por ejemplo, una reacción autoinmune que se produce cuando el sistema inmunológico actúa contra los elementos propios. Otra duda es el efecto de las células fetales en el cerebro. Estudios previos han detectado su presencia en cerebros de ratones, pero no en humanos. En este estudio, los investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Seattle, en Estados Unidos, recogieron muestras de cerebro de 59 mujeres muertas entre los 32 y los 101 años y encontraron restos de cromosoma Y en el 63% de las mismas. Además, la mitad de las mujeres estudiadas habían tenido síntomas de Alzheimer y estas portaban mucho menos material genético masculino en sus cerebros que las mujeres que no habían padecido la enfermedad. ¿Significa esto que el tener hijos varones protege a sus madres de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? Sinceramente no lo sabemos, explica Lee Nelson, una de las autoras del estudio. En muchas ocasiones los científicos encuentran datos correlacionados y esto no significa que uno sea la causa de otro. Por otro lado, el ADN de los varones es más fácil de detectar en la madre que el de las niñas, ya que las mujeres no poseen cromosoma Y, por lo que habría que analizar también si el ADN fetal de las hijas tiene los mismos efectos que el de los varones. Un trabajo previo demostró que, en ratones, las células del feto pueden migrar del cerebro de la madre y una vez allí, madurar y convertirse en neuronas, pero aún tenemos que ver si esto sucede en los humanos y qué efectos tiene, añade la autora, cuyo trabajo es sin duda un primer paso en el estudio de las consecuencias que tiene el intercambio de ADN entre madres e hijos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando y a quienes siguen nuestra transmisión a través de Facebook. El día de hoy nos acompaña en cabina Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. Él es el primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, responsable de la base regional de Villa Guerrero. Comandante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un gusto tenerlo en cabina. Y bueno, el día de hoy está con nosotros para platicarnos sobre el primer macrosimulacro 2017 que tendrá lugar el próximo jueves 4 de mayo.
Sí, desde luego, estamos celebrando 31 años de que nació la Protección Civil en la República Mexicana, y dentro de este marco nosotros hemos programado dos simulacros para este año. El primer simulacro va a ser llevado a cabo este 4 de mayo. Hicimos invitación para que los que trabajan en turnos matutinos lo realicen a las 10 de la mañana en todo el estado de Jalisco, y los que trabajan en la tarde en el turno vespertino lo realicen a las 17 horas. Entonces hemos hecho invitaciones para que se sumen todas las empresas, oficinas de gobierno y planteles educativos para llevar a cabo estos simulacros.
En esta ocasión, ¿el macrosimulacro solamente será en Jalisco, no es a nivel federal?
Es únicamente en Jalisco. Hay que recordar que la Protección Civil en Jalisco oficialmente nace el 6 de mayo de 1986. Entonces, la fecha 6 de mayo, a veces nos cae en días festivos por el día 5, sí. Se hace puente y no hemos logrado tener ese día específico para llevar a cabo nuestro ejercicio. Entonces, por esta razón, en esta ocasión se movió para el día 4 para llevar a cabo este importante simulacro.
Muy bien. ¿De qué instituciones estamos hablando para que participen en el macrosimulacro? Ustedes generalmente extienden la invitación a toda la ciudadanía, pero se enfocan también en algunas instituciones o dependencias.
Sí, desde luego. El ejercicio es para todo el estado de Jalisco y se hacen invitaciones directamente desde la dependencia. Nosotros, de la unidad estatal, nos organizamos nosotros para que alguien le lleve invitaciones a las gasolineras, para que alguien le lleve invitaciones a los hospitales, para que haya coordinación en las diferentes bases regionales que tiene la unidad estatal, para que cada quien haga un escenario en cada una de las bases regionales que existen en el estado de Jalisco, pero también se hace la invitación para los planteles educativos a través de la Secretaría de Salud, a través de los presidentes municipales, para que también ellos se sumen a realizar este simulacro.
Generalmente a mí me ha tocado saber de instituciones, ya sea de dependencias de gobierno, instituciones educativas. En este caso, ¿sí ha habido respuesta a nivel estado, por ejemplo, de gasolineras, de este tipo de lugares, que digo, también es importante que respondan a estas actividades?
Sí, desde luego. Afortunadamente, cada año vamos sumando más población, se suma más las personas. Hay lugares donde ya tienen más trabajo realizado, como es el caso de la hotelería y de las empresas, porque a ellos se les exige a través de la Ley de Protección Civil para que cumplan con estos ejercicios de simulacros. Es una obligación que lo tienen que cumplir, lo tienen que llevar a cabo. Donde vamos un poquito rezagados es con la misma población. Hemos hecho ya muchos ejercicios con las poblaciones, con las colonias, y no tenemos la participación que nosotros deseamos, porque la gente no quiere participar. Son muy hay a veces apatía y falta de voluntad de las personas, porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo por dedicarle unas horas a lo que es el tema de la protección civil. Pero sí se está trabajando, y cada ejercicio que tenemos vamos avanzando.
Muy bien. ¿Y cuál es la hipótesis que se manejará en este macrosimulacro?
Bueno, hoy estamos invitando en todo el estado de Jalisco. Es un sismo con magnitud de 7.5 grados y que está localizado en la falla geológica del río Santiago, límites entre Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años ha habido movimiento en este punto, y de esta falla se han estado generando algunos movimientos sísmicos aquí en la región centro de Jalisco, y por ende un sismo de esta magnitud de 7.5 nos puede poner en un estado de alerta y de emergencia. Entonces, esa es la hipótesis que vamos a manejar. Ya cada dependencia va encadenando, en base a sus necesidades, cualquier otro incidente.
Ustedes van a enfocarse ahora en el hospital de primer contacto de Colotlán. Es donde van a tener una dinámica diferente a la de otros años, de otros macrosimulacros.
Así es. En esta ocasión nos hemos metido de lleno a lo que es el hospital de primer contacto de Colotlán. Les hemos apoyado en la organización de este simulacro. Es un simulacro completamente diferente, donde ahora sí las brigadas tendrán que participar operativamente en el ejercicio, porque en muchos casos sí cumplen con los simulacros, pero nada más hacen un proceso de evacuación, es decir, suena la alarma, la gente camina por las rutas de evacuación y se va a un punto de seguridad y se acaba el simulacro. Entonces, eso en primera instancia está muy bien cuando es la primera vez, pero cada año deben de ser diferentes y deben de poner en práctica las brigadas de las unidades internas para ver qué tan capacitados están. Entonces, en esta ocasión les hemos puesto un escenario interesante y vamos a hacer un simulacro de incendio por fuga de gas en el horario en que está programado a las 10 de la mañana. Se supone que una pipa está abasteciendo el hospital cuando viene el sismo y esto provoca que se incendie la pipa y ahí empieza nuestro escenario. Ya hemos trabajado ya con la gente del hospital, con las unidades internas. Les hemos ya dado algunos temas, algunas capacitaciones, los estamos asesorando para que se cumpla a cabalidad con los objetivos que nos hemos trazado, que en primera instancia es algo que les puede ocurrir. Deben de saber cómo van a evacuar a la gente, a los pacientes, a dónde los tienen que llevar, cómo deben de apagar el incendio, porque el incendio está en la pipa, pero también se presenta al interior del inmueble. Entonces ellos deberán estar en condiciones de apagarlos por sí solos sin necesidad de que vaya gente de fuera, ¿no? Por lo menos deben de iniciar con el procedimiento. Y bueno, es lo que hemos hecho, lo que hemos trazado. Ya tenemos planeado todo para que el día 4 se ejecute este ejercicio. Y bueno, vamos a ver los resultados.
¿Y aquí habrá una dinámica en la que los pacientes tengan que participar o van a simular con algunas personas que son pacientes?
Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a escenificar a los enfermos para evitarnos algún problema legal que podamos tener en derechos humanos, porque posiblemente una persona asista y verdaderamente mal, se sienta mal y que lo vayamos a ajetrear con la actividad del traslado de sacarlo del hospital y llevarlo a un refugio temporal. Entonces, para evitar que nos vayan a demandar, en ese sentido vamos a significar a los enfermos, pero van a hacer la función de enfermos, van a ir canalizados como que realmente estuvieran enfermos. Y aquí te repito, la intención es ver qué tan preparado está el hospital para mover los lesionados y que vean que es una necesidad que en algún momento se les puede presentar.
Muy bien, en estos casos, cuando ustedes realizan simulacros, hacen una revisión, por ejemplo, aquí se va a manejar un incendio. Sí. Hacen una revisión de dónde están ubicados los extintores, si son los que se requieren para el tipo de incendio que puede presentarse, porque no es lo mismo combatir un incendio que fue provocado por un asunto eléctrico a otro que es por gas. Entiendo que hay una diferencia ahí.
Sí, desde luego. Todas las empresas, de hecho, son revisadas por lo menos una vez al año por parte de Protección Civil, ya sea municipal o estatal. Ellos deben de cumplir con lo que es las medidas mínimas de seguridad. Es decir, que cuenten con los extintores suficientes, que cuenten con la red de hidrantes cuando son inmuebles grandes, que tengan bien establecidas las rutas de evacuación y los puntos de reunión, pero principalmente que tengan capacitada su unidad interna, que es la formación de las brigadas, al interior de la empresa para que atiendan las emergencias que se presenten en la misma empresa.
De acuerdo. En el caso del Centro Universitario del Norte, cada vez que se realiza un simulacro, hay personal de Protección Civil haciendo observaciones sobre la dinámica que se lleva a cabo. Aunque ahora van a estar enfocados en el hospital de primer contacto, ¿habrá elementos de Protección Civil supervisando las diferentes dependencias que estarán trabajando en este macro simulacro?
Sí, desde luego tenemos contemplado mandar un evaluador aquí a lo que es la universidad para que observe y evalúe el simulacro y esté en condiciones de hacer las observaciones necesarias en base a la participación que tengan aquí en los estudiantes del plantel educativo, en este caso de la universidad. Entonces, sí lo tenemos contemplado, el 80% de la gente va a estar trabajando en el hospital. Nosotros, hay que decirlo, ese día vamos a hacer escándalo para que la gente no se asuste. Vamos cuando inicie el simulacro, se van a activar desde el hospital a CARE, que es a través del 911, para que CARE nos mande el servicio de apoyo, en este caso que va a ser los elementos de Protección Civil Municipal con sus ambulancias y el grupo voluntario de Ares con su camión de bomberos para apoyar en la extinción del incendio del hospital. En el hospital también vamos a generar humo y vamos a prender también fuego para que a pegarnos un poquito a lo que es la realidad. Entonces va a haber mucho movimiento para que la gente de aquí de Colotlán no se asuste. Estamos en un ejercicio importante de un simulacro y que comprenda pues de que estamos trabajando para que la gente se forme en los modos de trabajar cuando tenemos una contingencia.
Por supuesto. Tenemos un comentario a través de Facebook de Marta Márquez. Ella dice, la apatía de la mayoría es porque afortunadamente no hay sismos aquí, pero si un día por desgracia ocurriera, no estaríamos preparados para por dicha apatía. Es una actitud que usted señalaba y a lo que se enfrenta.
Exactamente, es un problema que está vigente no solamente aquí en Colotlán, sino en toda la República Mexicana. Hay apatía. Yo siempre le digo en mis cursos que impartimos que luchamos contra las telenovelas, ¿no? Porque si tú programas un curso en la tarde, la ama de casa no va porque está más interesante la telenovela que un tema de protección civil, que sin duda te salva tu vida, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente así está. Y estamos luchando contra eso, más sin embargo llevamos pasitos chiquitos, pero vamos avanzando en temas de seguridad.
Así es. Recuérdenos, comandante Arbizu, la fecha y los horarios que van a manejarse.
Ok, el simulacro está programado para todo el estado de Jalisco el próximo 4 de mayo a las 10 de la mañana en el turno matutino y a las 17 horas en el turno vespertino. Es un simulacro con hipótesis de sismo, localizado en la falla geológica del río Santiago, entre límites de Mascota y la barranca de San Cristóbal. Este es un ejercicio que se ha hecho en la invitación para que todos se sumen, todas las oficinas de gobierno, planteles educativos y empresas, a participar en este ejercicio. Y bueno, aquí en Colotlán vamos a hacer el simulacro de incendio en el hospital de primer contacto, y bueno, estamos listos para y preparados para ejecutar este importante ejercicio.
Que vale la pena tomarse en serio, porque aunque se señala de esa apatía, ya hemos sentido sismos en Colotlán.
Sí.
Y no sabemos cómo reaccionar, nos asustamos, nos bloqueamos y no sabemos cómo reaccionar. Han sido leves, no quiere decir que no vuelva a suceder y la intensidad puede ser distinta.
Desde luego, y aquí la otra cara de la moneda es ustedes se dieron cuenta del incendio que tuvimos aquí por 3 días.
Sí, en el Cerro de Santiago.
En el Cerro de Santiago, mucha participación en redes sociales, pero a veces la participación no es tanto con el afán de ayudar, a veces son más críticas que apoyo. En este caso, ¿no? Este tipo de eventos son eventos difíciles para nosotros, hace falta recursos, las condiciones del clima nos permitieron que el incendio se propagara a gran extensión y bueno, tenemos que apagarlo por partes, no nos quedaba de otra hasta lograr que se extinguiera. Entonces la gente se desespera porque no actuamos a tiempo a pensar de ellos, pero a veces las emergencias sí son, hay emergencias que nosotros las controlamos en segundos, pero hay emergencias que requieren de mucho más tiempo, quizás un día, 2 días, como fue el caso del incendio forestal. Entonces, paciencia, sí trabajamos y estamos trabajando en ello y estamos abocados. Nos preocupa mucho el tema de los incendios aquí en Colotlán, porque cada año van en aumento y tenemos que hacer algo. Tenemos que unirnos a las autoridades estatales y municipales para buscar alguna alternativa para evitar que este índice de incendios se reduzca en gran medida.
Exactamente.
Tenemos que apostarle a eso.
Muy bien, pues es importante porque para quienes critican es como ver los toros desde la barrera y no saben cómo se están llevando a cabo las cosas, como en el caso del Cerro de Santiago, ¿no? Pudimos percibir por algunos videos la complejidad de la situación, pero no es lo mismo ver que estar ahí arriba, ¿no?
Sí, ya en el lugar teníamos que caminar nosotros de 1 hora hasta 2-3 horas para llegarle a donde está la línea de fuego. Son barrancas grandes y aparte el viento, tú trabajabas 4 horas en apagar 500 metros, el viento en 5 minutos te volvía a regresar todo otra vez.
Claro.
Y el trabajo de 4 horas de 40 personas se echaba a perder y tenemos que reiniciar otra vez.
Exacto.
Con el trabajo. Entonces algo que ocurre y bueno, así se presentan las emergencias y hay que afrontarlas como vengan.
Por supuesto. Comandante Arbizu, agradecemos su presencia en esta cabina, reiterarle a la gente que el macrosimulacro será este jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, para que primero estemos enterados y segundo podamos participar de él.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Y bueno, nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Elizabeth Luna Montoya. Escuchemos.
Le dirás a la vaquilla que se baje para el...
Crecer en compañía de sus hermanos e involucrarse directamente en las actividades que realizaban le permitió a Elizabeth Luna Montoya tener una infancia feliz, recuerdos inolvidables, momentos que con alegría volvería a vivir. A los 13 años, y luego de haber truncado sus estudios por sugerencia de sus hermanos, Elizabeth comenzó a involucrarse en el ámbito de la talabartería, un oficio que vio como una oportunidad de ocupar sus ratos libres, aprender algo nuevo y convivir con su familia.
en 1994, cuando ellos inician ya como maestros artesanos, hacer lo que es el todo lo de la talabartería, yo me enseñó a bordar.
¿Pero fue por interés propio?
Pues yo creo, como la mayoría, que nos hemos enseñado por la necesidad económica de ayudar en la casa, de que éramos familias numerosas con muchos hijos, había que aportar algo y también por no estar nada más de ociosos, ¿no? Mi mamá me empezó a enseñar a lo que son las servilletas y que a tejer en dos agujas y eso. Y a mí no me gustaba, yo me quería ir con los hombres igual, a la ladrillera y a todo eso. Pues me puse, y en eso te digo, empiezan mis hermanos con el taller y me dijo, no, dijo, mejor vete a enseñar allá. Dijo, aquí nadie te va a pagar por servilletas y eso. Dijo, mejor enséñate a bordar.
Por iniciativa propia, Eli decide aprender más de lo que sus hermanos estaban dispuestos a enseñarle. Recuerda que en las tardes se metía a hurtadillas al taller y practicaban los cueros que iban para la basura.
Te digo, yo empecé de bordador, empecé bordando, y yo les pedía que me enseñaran. Ya decían que no, que las mujeres no se podían enseñar a eso, que estaban muy mensas, y que no, no me querían enseñar. Entonces yo siempre he sido muy de aprender viendo. Me fijaba y los veía, y en la noche se iban a ver a la novia a rayar. Entonces yo me iba al taller y agarraba un cuerito ahí de la basura que no servía y empezaba a darle con el cincel y empezaba ahí a hacer. Entonces me enseñé sola. Ellos me enseñaron lo que es el bordado, el torcer pita, pero lo que es terminar, dibujar, sola me enseñé, porque no quisieron, nada más de verlos.
El éxito que en 1994 alcanzó el piteado generó aspiraciones nuevas en la familia. Trasladaron el taller, abrieron un negocio y ampliaron sus técnicas artesanales. Eli, por el contrario, tuvo que conformarse con seguir bordando y atender la talabartería. Nada es para siempre, reza un dicho popular. Elizabeth ingresó a la banda municipal, conoció a Gustavo Sosa, se casó con él y la aspiración de forjar un patrimonio la reactivaron en el ámbito talabartero. Al lado de su esposo, y después de demostrar su conocimiento para elaborar esta artesanía, compraron más herramientas, emprendieron un negocio que infortunadamente no pudieron sostener por mucho tiempo.
Pero así empezamos, lo que son las botellas. Y haz de cuenta que ya, entonces yo retomo el nombre de la talabartería que se llama El Fuereño, que empezaron mis hermanos hace 23 años. Entonces yo retomo el nombre y empecé a hacer otra vez y a tener mi propio taller. Te digo, y mis herramientas cabían en una cajita, así empezamos. Y luego nos mudamos a Mezquití a vivir por el trabajo de mi esposo. Y allá hacía y empecé. El mariachi
suena con alegre son. En el Consejo Regulador del Piteado, Elizabeth tuvo la oportunidad de ampliar sus conocimientos, que relacionados con la creatividad que la caracteriza, le permitió elaborar productos innovadores y de uso cotidiano. Elizabeth borda, dibuja cueros, crea diseños y aprendió a realizar cada uno de los procesos que requiere la elaboración de dicha artesanía. Desenvolverse en un ámbito que de alguna forma está ligada a los hombres, le generó retos particulares. Convencida del conocimiento que tiene y acostumbrada a defender sus intereses, continuó desempeñándose en este ambiente.
Para mí fue hasta cierto punto, estuve acostumbrada porque te digo, crecí con puros hombres, en trabajo de hombres. Para mí no fue raro, los que lo veían raro eran los demás. De repente me veían terminando o se acercaban a mi esposo para algún trabajo. No, pues es que déjale, pregunto a mi esposa porque ella es la que lo hace. Deja ver si te lo puede hacer así como lo quieres. Y todo el mundo se quedaba así como que... pues que no eres tú, no, es que él es el que siempre ha sido como la imagen de la talabartería El Fuereño. En cuanto a lo que es la gente, sí, el público o los clientes, en cuanto a lo que es los compañeros, también sentí mucho así el rechazo de... te digo, a lo mejor tienen hermanas, esposas que les ayudan en el proceso, pero como que yo lo percibí así, ¿eh? Hay que ver qué dicen ellos, que pégame como una mujer y haciendo todo el trabajo, o sea, como que no les cayó muy en gracia. Eso lo sentí yo mucho cuando en el Consejo Regulador, que te digo que nos acercamos, puros hombres y todo, así como que celos profesionales, y no creo que él vaga. Ya al ver el trabajo, como que pues con los hechos veían que sí podía hacer las cosas.
Después de varios años y experiencias vividas, Elizabeth considera que en Colotlán la unión de esfuerzos es lo que permitirá impulsar la artesanía y solo entonces conservar la mención que hace años le fue concedida.
Mira, yo pienso que son, no es una cosa, son varias. Sí hay celos entre los artesanos, sí, no hay mucho apoyo del gobierno, pero no podemos echarle la culpa nada más a eso. O sea, aquí también hay que ver que hay mucha competencia. Ya en muchas partes del país hacen piteado. Mal o bien, o mejor o peor, hacen piteado. Mucho del piteado que hacen es porque muchos han emigrado de aquí y han enseñado o han trabajado en otros lados. Yo pienso que ahorita lo que podríamos hacer todos para reafirmar lo de Capital Mundial del Piteado, de que siga, de que no se pierda, es empezar desde abajo. Ahorita los jóvenes no saben. Antes ibas tú a cualquier casa y había jovencitos bordando, niños bordando, o toda una familia bordando, o tallercitos, te digo, en las casas. Pues ya es muy poco, y los que ves bordando es gente grande, de los que nos enseñamos hace 20 años. O sea, prefieren no hacer nada, porque estar gastándose ahí la vista y cansándose por unos cuantos pesos, está bien mal pagado.
Elizabeth tiene el talento para seguir produciendo, pero no quien compre sus productos, una situación que afecta al gremio en general. Por ello, insiste en que la artesanía colotlense requiere de apoyos económicos, pero sobre todo de la motivación que puedan lograr en las nuevas generaciones. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El día de hoy inauguramos nuestra sección de deportes. Ya hacía tiempo que no contábamos con esta sección, pero ya hoy y a partir de hoy, todas las semanas, tendremos la participación de Elba García. Ella es secretaria en el área de deportes del Ayuntamiento Municipal de Colotlán. Ella recibe toda la información, así que a partir de hoy estaremos saludándola. Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días. Un placer saludarte.
Muchas gracias, Elba. Pues escuchamos los detalles de la información deportiva. Adelante.
Sí, claro que sí, Ana Cris. Me daba mucho gusto saludar a tu auditorio que nos sintoniza en estos momentos. Con gusto te hago llegar un reporte informativo sobre la actividad deportiva de nuestro municipio. Me permito iniciar mi reporte con una amplia felicitación y reconocimiento a los selectivos municipales del deporte ráfaga aquí en nuestro municipio, quienes se destacaron bajo la técnica de su entrenador, el profesor Diego Huizar, logrando así un triunfo en el triangular realizado el pasado 19 de abril aquí en el Centro Social y Deportivo Tenamate. Fue un evento organizado dentro del marco de la feria de la feria del piteado. Cabe destacar que en la rama varonil, el equipo de Colotlán, el selectivo municipal, derrota al equipo Guadalajara y el equipo Cascanes de Tlaltenango. Un equipo que está actualmente participando en la Liga Estatal del Desarrollo de Talentos, que son de gran nivel. También el equipo del selectivo municipal de la rama femenil derrota al equipo Zurich de Guadalajara y al equipo de Jerez. Un reconocimiento muy especial a estos selectivos y a su entrenador. Dentro de nuestro reporte informativo tenemos también la actividad de este viernes 5 de mayo como evento de feria en la Unidad Deportiva Constitución a las 9 horas en el partido de fútbol infantil. Villa Guerrero se enfrentará al equipo Colotlán. A las 10:30 horas el partido de fútbol juvenil Olympic JR contra Colotlán. Posteriormente, a las 12 horas, tendremos un juego de exhibición de fútbol, Atlas de la Tercera División Profesional, que se enfrenta a nuestro selectivo Colotlán Libre. A las 14 horas, tendremos una magnífica participación del equipo Veteranos del Atlas. Entre sus jugadores destaca Mazzarelli y Paco Chávez, que se enfrenta a nuestro selectivo Colotlán. Continuando con los eventos que son dentro del marco de la FENAPI, tenemos la disciplina de voleibol, que organiza un triangular para este sábado 6 de mayo en el Centro Social y Deportivo Tenamastle a las 12 horas. En ambas ramas se enfrenta Colotlán, la UAS y UTEC. Pues aquí los esperamos a que disfruten de este magnífico evento deportivo. Continuamos con nuestros eventos el 6 de mayo a las 10 horas en la Unidad Deportiva de Tlaxcala. Tendremos un evento organizado por la Coordinación del Deporte y el Patronato de la Feria, junto con el equipo de Twins de Colotlán, Jalisco, quienes participarán en un triangular contra Potras de Mezquitic y Guerreras de Huejúcar. Para aquellas personas que les encanta el softball, pues ahí tienen la oportunidad de ir a participar en este y disfrutar de este magnífico evento. Ana Cris, tenemos una participación algo novedosa en el Rey de los Deportes, quien se enfrenta, traemos desde San Sebastián, la Academia Charritos de Charros de Jalisco, que se enfrenta a nuestro selectivo Colotlán Jalisco. El Rey de los Deportes presente en las niñez colotlense, que tenemos para el domingo 7 de mayo en la Unidad Deportiva Tlaxcala a las 12 horas. Estos son los eventos deportivos a los cuales pueden disfrutar en esta semana de la feria.
Excelente, Elba, pues muchas gracias por esta información para que la gente se organice y pueda asistir a la actividad que resulte de su interés.
Así es.
Elba, nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima semana y reiterar la bienvenida a nuestro equipo de colaboradores.
Un gusto saludarlos, que tengan buen día.
Hasta el próximo martes.
Adiós.
Nos vamos ahora, bueno, antes de en la última sección, quiero recordarles que ya podemos disfrutar de la programación de Canal 44 aquí en Colotlán, en Huejúcar y Santa María por el sistema de cable del grupo B15. Y bueno, nos pueden encontrar, y digo nos pueden porque es un canal de la Universidad de Guadalajara, en el número 74 de su televisión, en el número 74 del cable, para que puedan disfrutar de esta programación y puntualmente hacer énfasis en los noticiarios matutino, vespertino y nocturno con horario de 7 a 9, de 1 a 3 y de 8 a 9. Para que puedan disfrutar de estos espacios. Ahora sí nos vamos con la siguiente sección. Ya está Raimundo Carrillo en la línea telefónica para presentarnos los detalles del pronóstico del tiempo. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos, ¿qué es lo que nos espera con las temperaturas?
Así es, mira, bueno, para el día de hoy y prácticamente hasta el día miércoles o jueves tenemos estos fenómenos en la incidiendo en el clima de la República Mexicana. Se esperan vientos fuertes en el noreste de México. Pero lo más importante, Ana Cristina, es que tenemos una línea seca que se extiende desde el norte de Coahuila hacia el centro del país y que nos va a estar generando un ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana. ¿Sí? Tenemos pronósticos de lluvias fuertes para Chiapas, moderadas para Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo y ligeras en algunos estados del centro y del sureste del país. El pronóstico de temperaturas mayores de 40 grados centígrados está para 20 estados de la República Mexicana, Ana Cristina, incluyendo Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado, sin probabilidades de lluvias. Tendremos un ambiente muy caluroso, es decir, esperamos temperaturas máximas entre los 32 y los 35 grados centígrados y mínimas entre los 8 y los 10 grados centígrados, algunos vientos del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Esperamos algunas nubes por ahí dispersas, por ahí del día jueves en la tarde o viernes en la mañana, mientras vamos a tener estas temperaturas mucho, muy altas. Ana Cristina, se espera una onda de calor prácticamente en la mayoría de los estados de la República Mexicana y no sé si tengamos tiempo de dar algunos consejos básicos ante una ola de calor o ante temperaturas muy altas.
Por supuesto, adelante, Raimundo.
Mira, las tenemos sobre todo para cuando estamos en la calle, cuando estamos dentro de la casa y algunos cuidados personales. En la calle tenemos que buscar la sombra para evitar obviamente los rayos directos del sol. Debemos evitar salir a la calle de las 12 a las 16 horas, hay que protegernos de la exposición directa al sol, hay que llevar siempre una gorra o un sombrero, utilizar ropa ligera de algodón y no ajustada sobre todo. Si necesitamos salir en las horas de más calor, debemos protegernos la piel del sol con un índice de protección solar mínimo de 15. Este debe aplicarse 30 minutos antes de salir. Debemos mojarnos ligeramente la cara y la ropa. Evitar en lo posible la actividad física intensa durante las horas de más calor y aprovechar las primeras horas de la mañana o al atardecer para practicar algún deporte. Debemos evitar los trayectos en coche durante las horas de más sol. En caso de estar estacionados, nadie debe quedarse en el coche cerrado, menos aún ancianos, niños o enfermos crónicos. Esto es en la calle. Dentro de la casa debemos cuidar, cerrar las persianas cuando el sol incida de forma directa sobre las ventanas. Hay que abrir las ventanas durante la noche, refrescar el ambiente con ventiladores y aires acondicionados siempre y cuando se haga un uso racional de este mismo. En cuanto a los cuidados personales, Ana Cristina, debemos aumentar la ingestión de líquidos, es decir, aguas y aguas frescas, aunque no tengamos sed, con independencia de la actividad física que se realice. Si seguimos un tratamiento diurético o nos han restringido la ingesta de líquidos, debemos consultar al profesional de la salud qué cantidad de líquido debemos beber durante los días más calurosos. Debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y limitarlas las que tienen cafeína o gran cantidad de azúcar, puesto que estas hacen perder más líquido corporal, es decir, nos deshidratan. Hay que asegurarnos de que los niños y los ancianos beban abundantes líquidos y debemos prescindir de las comidas calientes y con muchas calorías. Es preferible la alimentación a base de ensaladas, jugos o aguas frescas caseras, verduras y frutas frescas, ya que ayudan a reponer las sales perdidas por el sudor corporal. Debemos prestar atención especial a la medicación crónica, es decir, los tranquilizantes, los diuréticos y otros fármacos pueden inducir cambios fisiológicos que recomiendan un cambio en la pauta. Hay que mantener los fármacos o los medicamentos en un lugar fresco para evitar alterar su composición y efecto. Se puede llegar a un llamado golpe de calor, Ana Cristina, por eso hay que tener mucho cuidado. Los síntomas pues van a ser dolor de cabeza intenso, náuseas, somnolencia, convulsiones e incluso pérdida del conocimiento y muerte por deshidratación. Estas son algunas de las medidas que debemos de llevar a cabo, puesto que estamos percibiendo temperaturas muy altas. Como ya les comentaba, esperamos temperaturas máximas entre los 32 y los 35, y es muy probable que incluso superemos la barrera de los 35 grados centígrados, Ana Cristina.
De acuerdo, Raimundo, pues muchas gracias por el reporte y por los tips que nos das para saber cómo reaccionar ante esta onda de calor que está pronosticada.
Así es, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, bueno, pues porque ahorita que estamos en las fiestas aquí en el municipio, pues es muy común exponernos a los rayos directos del sol.
Así es, muchas gracias, Raimundo. Hasta la próxima, hasta el fin de semana, el viernes. Ya me hice bolas, ando toda enredada. Raimundo, muchas gracias, que tengas muy buen día.
Igualmente para todos, Ana Cristina, un saludo.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, los dejamos con el Expreso de las 10.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.